Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa tarde. Es un honor y un privilegio de parte de Dios de poder presentar su programa evangelístico Dios en busca del hombre. Los saludamos en el amor de Jesucristo. Que tengan todos la bendición de nuestro Dios. El deseo de Dios siempre es de bendecir a su pueblo. Y en esta tarde vamos a predicar la palabra del Señor, pero sin antes vamos a escuchar unas alabanzas para la honra y la gloria del Señor. Yo lo animo a que usted se levante, que juntos busquemos la presencia del Señor, ya que el deseo de Dios es que todos estemos siempre bendecidos. Comprendo que hay problemas, hay situaciones, hay enfermedades, pero hay algo, yo estoy seguro, de que Dios siempre está a nuestro lado. Él lo prometió. Puedo afirmar esta tarde, como lo dice la bendita y santa palabra del Señor, como dijo el salmista David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ánimo a todos en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor.
Vámonos, hermanos, todos. Aleluya.
Levanta.
se mueva, y eso es el Espíritu Santo, y eso es todo. Se mueve con poder, se mueve con poder, y eso es, y eso es el Espíritu Santo. Lo siento en mi vida, lo siento en mi vida.
Esto con más avivamiento, vamos, rápido, rápido, vamos.
Lo siento en mi vida, lo siento en mi vida, lo siento en mi vida.
Eso, dele aplauso al Señor. Y rescatar a Mansur y Baba. Viene, viene, viene. Poderes del diablo son destruidos. Y reventará. Y rescatar.
El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo. Se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. El fuego está cayendo.
Recibe el poder de Dios, hermano.
Se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios.
Se vale danzar, se vale correr. Hay una unción tremenda. Muévase en el poder de Dios. Más, más, más. Más, más. Hazlo otra vez, Dios. ¡Otra vez!
¡Oh! Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Recibe la bendición, recibe la bendición. ¡Vamos! Recibe la bendición, poder de Dios, poder de Dios.
Se mueve, se mueve, se mueve.
Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder.
Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recibe la hermosa visión del Señor. Son rayos de fuego los que caen sobre el pueblo.
Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder.
Alabado Dios para siempre. Bien, amados oyentes, en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor. Ayer predicamos la primera parte y esta es la segunda parte de nuestra serie llamado Gracia, la verdad que transforma. Así que en esta tarde vamos a ir a abrir nuestras Biblias. El texto que nos corresponde en esta preciosa tarde lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo número 1, verso 7 en adelante, que dice así de la siguiente manera: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, esta es la segunda parte de la prédica que iniciamos ayer. El tema que nos corresponde en esta tarde se titula El Evangelio según Pablo. Ayer estuvimos hablando de la vida del apóstol Pablo. Dijimos que él dijo que era un siervo, era llamado a ser apóstol, pero en esta tarde vamos a ver el ministerio de Pablo. En los versículos que hemos leído del 7 al 17, vemos la relación de Pablo con los romanos. La Biblia dice que no hay ni una sola palabra en la escritura por casualidad, y que todo es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que podemos aprender mucho del modelo de Pablo aquí en cuanto a su relación con los romanos y cómo podemos nosotros tener un ministerio. Si quieres saber cómo tener un ministerio, pon atención a estos versículos. Pablo ansiaba tener un ministerio mutuo con los cristianos de Roma. Yo quiero explicar en esta tarde, amado oyente, hermano y amigo, que todo lo que nosotros predicamos es para nuestra enseñanza. No estamos aquí para insultar a nadie. Es para instruir al pueblo de Dios. Para eso es la palabra de Dios. Alabado Dios para siempre. Así que esperamos que usted aprenda, como yo dije en el programa al principio, de que usted debe de tener a mano un lápiz, un papel o un cuaderno, su Biblia, y cada palabra que usted escucha, que es, yo sé que la palabra de Dios es para beneficio de nosotros, pero cada palabra que usted escucha, que es beneficio para su vida, apúntalo, como dijimos en el programa al principio de nuestra serie, es que al finalizar de predicar sobre el libro de Romanos, usted tenga ya un buen, unos buenos puntos para que también usted los pueda predicar y enseñar. Alabado Dios para siempre. El verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero, les dice que son santos. Un santo es alguien que pertenece a Jesucristo. Si eres cristiano, eres santo. Si tienes a Cristo en tu corazón y ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, eres santo. Y luego dice, gracia y paz a vosotros. Es una frase común y la verás en cada una de las epístolas de Pablo. Es la manera en que Pablo dice, hola, gracia y paz. Estas palabras de dos culturas distintas. Gracia literalmente significa regocijo. Paz es el saludo hebreo, shalom. Cuando Pablo dice gracia y paz, está sacando lo mejor de los dos mundos para decir hola a todos. Van juntas las dos palabras. Cuando tienes la gracia, vas a tener la paz. Alabado Dios. Doy gracias a mi Dios, dice en el verso 8, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Empieza con un halago y dice, doy gracias por vosotros. ¿Quieres hacer un impacto en la vida de la gente? ¿Quieres ayudar a otros a crecer en el Señor? Desarrolla un ministerio de animar. Tienes que ser un animador. Sé un afirmador. Hay muchos críticos en el mundo. Yo voy a decir algo en esta tarde. No cuesta nada criticar. Pero Pablo era maestro en la afirmación. Sabía que la manera de levantar a la gente es animarlos. Levanta a otros usando palabras de gratitud. Cumplidos. Este es el secreto de sacar lo mejor de alguien. Notemos la fama de esta iglesia. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Los cristianos en Roma tenían una fe de fama mundial. Pablo está diciendo, a donde quiera que voy, la gente habla de su fe. ¡Qué reputación! Roma no era un sitio fácil para ser cristiano. Roma era una ciudad de pecado. Roma era Las Vegas del Mediterráneo en aquel entonces. Era una ciudad totalmente corrupta. Sin embargo, como la frase, entre más oscura la noche, más brillan las estrellas. Entre más corrupta es una sociedad, más se destacan los cristianos. Esto es lo que ocurría en Roma. Los cristianos se destacaban como estrellas en una noche oscura. ¿Cuál debe ser la fama de una iglesia? Algunas iglesias son famosas por su tamaño, otras por su edificio. Algunas son famosas por las enseñanzas de su pastor, algunas por su música. La iglesia en Roma tenía fama por su fe. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Yo creo que Dios quiere que nuestra iglesia sea famosa por su fe y amor. Eso es lo que debe llamar la atención de nuestra iglesia. Es lo que Pablo podía decir de la iglesia en Roma. Su fe era conocida mundialmente. ¿Qué piensas que es la reputación de la iglesia donde asistes? ¿Qué piensan los no creyentes de nuestra iglesia? ¿Has escuchado hablar alguna vez que digan, oh, la iglesia donde tú asistes tiene fama? La respuesta es que nuestra iglesia se conoce por lo que nosotros somos. Tú eres la iglesia. ¿Qué piensa la gente de ti? La fe de ellos está creciendo, sus vidas radian el amor. La iglesia no es un pastor, un edificio, un programa o la música. La iglesia es la gente, la iglesia eres tú. Lo que somos es lo que determinará nuestra fama. Pablo dice: doy gracias a Dios por vosotros, porque su fe es conocida por todo el mundo. ¿Por qué tenía la iglesia en Roma tan buena fama? El verso 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Piensas que nuestra iglesia sería mejor si el apóstol Pablo orara todos los días por ella? ¡Claro que sí! Una de las razones por las que eran tan fuertes es que Pablo continuamente oraba por ella. Dice: testigo me es Dios. Él no podía comprobarlo. Nadie estaba allí cuando oraba. Muchas veces estaba solas cuando oraba. Los miembros, escucha esto, amado hermano. Los miembros que oran hacen una iglesia fuerte. Pablo dijo que oraba por ellos constantemente. ¿Cuántas veces en esta última semana recordaste a tu iglesia cuando estabas orando? ¿Podrías esperar que Pablo orara por la gente que él había guiado al Señor? Pero él está orando por gente que nunca había visto. Él nunca había estado en Roma. Sin embargo, dice: sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Si nos dedicamos a orar diariamente por nuestra iglesia, ¿qué clase de diferencia haría o haríamos? ¿Cuántos cambios veríamos? Quisiera que pausemos ahora por un momento y oremos. Allí donde tú estás, yo sé que todos estamos ocupados, pero saca un momento para que juntos oremos por un momento. Pablo dice: ustedes son famosos por su fe, son conocidos por su fe. ¿No deseas eso para tu propia vida? ¿No deseas eso para tu iglesia? Oremos por un momento. Señor, pido que crezca mi propia fe. Señor, pido que crezca mi amor para otros cristianos. Amado oyente, ora por la persona a quien amas en el amor de Dios. Ora por tus familiares. Ora por tu vecino. Señor, llena a esta persona con tu fe. Ayúdale a crecer en la fe. Señor, llena a esa persona con tu amor. Ora por la persona que es tu vecino o tu vecina. Señor, llena a esta persona con tu fe. Ayúdale a crecer. Ayúdale a ser más fuerte. Ayúdale a creer en ti de una manera más profunda. Esta semana, ayúdale a amarte más y amar a otros cristianos. Amado oyente, tú que ya asistes a una iglesia, ora por tu vecino, por tu vecina, que no conocen de Dios, para que Dios los alcance. Señor, quiero darte las gracias ahora por los que están escuchando este programa. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que tú les aumentes la fe, que puedan, aleluya, creer más en ti. Mientras estudiamos tu palabra, ayúdanos a crecer en la fe. Ayúdanos a crecer en el amor. Señor, haz que seamos una iglesia de fama mundial como la iglesia en Roma, que no tenía fama por sus edificios, por sus programas, por los pastores o música o ministerio, sino por nuestra fe y amor. Pido que la gente que nos pueda mirar y escuchar y decir, esa es una iglesia que realmente cree en Dios y le cree a Dios. Pido que nuestra iglesia sea una de las que digan, esa es una iglesia donde se aman, y que ese amor crezca más y más en el nombre de Jesús. Amén. En el verso 9 y 10, Pablo dice, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo no solamente oraba por la gente, estaba dispuesto a hacer la respuesta a sus oraciones. Dijo, quisiera que estén fortalecidos y que crezcan. Pero sigue diciendo, estoy dispuesto a hacerlo. Dijo, Señor, déjame ser la respuesta a estas oraciones para esta iglesia. ¿Cómo podemos ser la respuesta? ¿Cómo podemos hacer ser la respuesta a nuestras oraciones? En el verso 11 y 12 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí Pablo habla del ministerio mutuo de los cristianos. Quiero ayudarlos y que ustedes me ayuden. El ministerio mutuo. Notemos lo que dice, deseo veros para comunicaros algún don espiritual. La Biblia enseña claramente que ningún hombre puede dar dones espirituales. No se dan por el hombre, es el Espíritu Santo que da los dones. Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 11, que el Espíritu, no un hombre, decide quién recibe cuál don. Entonces, ¿qué quiere decir? Deseo comunicaros algún don espiritual. La palabra clave es comunicar. Sencillamente significa compartir. La manera mejor de leerlo es, quisiera venir y compartir un don espiritual. Quiso compartir su don de enseñanza. Pablo tenía el don de enseñanza. Pablo planeaba ir a Roma un día y para introducirse a la iglesia mandó esta carta. Esta carta es un resumen de lo que piensa enseñar al llegar allí. Si esto fue un bosquejo, imagínate lo que enseñó al llegar allí cuando no estaba limitado por el papel. Cuando se comparten los dones espirituales, dos cosas ocurren. Te hace fuerte. Esa es la primera cosa que pasa al compartir nuestros dones el uno con el otro. Te edifica. Somos animados y edificados. Es cosa mutua. Aunque Pablo era apóstol, necesitaba la edificación de otros hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Pablo era un gigante espiritual, pero era lo suficientemente humilde para admitir, tengo que recibir tanto como dar. El compartir entre cristianos es mutuamente beneficioso y necesario. El ministerio de Pablo. Si quieres tener un ministerio exitoso, debes hacer las cuatro cosas que Pablo hizo en estos versículos. Número uno, anima a la gente. Desarrolla una actitud de afirmación. Edificarles. Da gracias por ellos. alabarles. Alaba lo que Jesús está haciendo en ellos. Es muy difícil tener un ministerio cuando únicamente nos dedicamos a criticar a los demás. Número 2, ora por la gente. ¿Está dispuesto a ser la respuesta a tus oraciones por ellos? Número 3, haz lo que puedas para pasar tiempo con los cristianos. Reúnete con ellos cuantas veces posible. No basta reunirte con los cristianos un día a la semana. Nos necesitamos unos a otros. Pablo dijo, anhelo veros. Verso 11. En el griego literalmente está diciendo, tengo nostalgia, necesito reunirme con otros cristianos. ¿Es esa tu actitud? Hacemos la pregunta, ¿es esa tu actitud? Pablo dice en el punto número 4, usa tu don espiritual. Cada uno tiene un talento, un don, una habilidad especial que Dios nos dio cuando llegamos a ser cristianos. Puedes que no seas consciente de ello, puede que no sepas cuál es, pero al vivir la vida cristiana y empezar a servirle en cualquier manera, pronto se manifestará y tú lo descubrirás. Mientras lo uses, la gente será fortalecida y edificada. Resumen, Pablo el hombre, siervo, llamado y apartado para predicar el evangelio. Dijimos ayer y preguntamos, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas que han estado en la Biblia por cientos y miles de años. El evangelio de un hombre llamado Jesucristo, quien es 100% Dios y era 100% hombre. Es el evangelio de la gracia de Dios, que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y es un evangelio para todo el mundo. Ese es el mensaje que Pablo predicó. En el verso 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo, él había estado en todas las ciudades mayores del Imperio Romano y deseaba fervientemente ir a Roma también. Hemos visto a Pablo, el hombre y su mensaje, que era el Evangelio, y hemos visto su ministerio. En cuarto lugar, vamos a ver la motivación de Pablo. En el verso 14 al 17. ¿Cuál era la actitud de Pablo en cuanto a hablar a otros de Cristo? ¿Cuál era la clave de su corazón? Hay tres cosas en los versos 14, 15, 16. En el verso 14 dice, soy deudor. En el verso 15 dice, estoy pronto. Y en el verso 16 dice, no me avergüenzo. La motivación de Pablo se ve en estos tres versículos. Soy deudor, estoy obligado a compartir el evangelio. Estoy pronto, presto para compartirlo. No me avergüenzo de compartirlo. En el verso 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Vamos a dar una ilustración en esta tabla. Digamos que yo descubrí la cura para el SIDA esta semana. Descubrí cómo desarraigarlo con una sencilla inyección. Si supiera algo tan poderoso que podría cambiar miles de vidas, ¿no tendría la obligación de hacer algo con ello? ¡Claro que sí! Si descubrieras la cura del cáncer, ¿la guardarías en secreto o sentirías la obligación de compartirla? Por supuesto, la compartirías. Le dijeras a los demás: yo encontré la solución para el cáncer y para el SIDA, lo comparto con ustedes o contigo. Si tienes a Cristo en tu vida, entonces tienes la obligación de compartirlo. Tienes la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Es demasiado importante para guardarlo en secreto. Lo mejor que podrías hacer para otros es compartir con ellos el bendito Evangelio. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es el responsable para compartir las buenas nuevas con la gente en tu alrededor? ¿Quién está más cerca de ellos? Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaban ellos cuando él dijo eso? En Jerusalén y en Judea. Jesús dijo: empieza con la gente más cerca de ti y después a las demás allá. Estamos obligados a compartir el Evangelio. ¿A quiénes estaba obligado Pablo? A los griegos y no griegos. Está escribiendo a los romanos. El griego no tenía nada que ver con la etnicidad, raza ni nacionalidad. El griego sencillamente significaba alguien que no tenía cultura. Algunas versiones dicen griegos y bárbaros. La palabra bárbaro significa sin cultura. Los griegos no podían entender a nadie que no hablaba el griego. A todos los idiomas, aparte del griego, los llamaban idiomas que no se podían entender. La palabra para inteligible es donde sacamos nuestra palabra bárbaro. Pablo dijo que estaba obligado a la gente que tenía cultura y a la gente que no tenían cultura. Dijo que estaba obligado a los sabios y a los necios, los cultos y no cultos. El Evangelio es para todo el mundo, dice, no importa el nivel social. Pero no es suficiente sentir la obligación. Necesitas algo más. Puedes tener la obligación, pero también una actitud. Pablo dice en el verso 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. No era una carga para él. Estaba preparado, listo, sin vacilación para ir a Roma. Pablo está totalmente comprometido con el Evangelio. Está ansioso y listo para él. Para él, lo mejor del mundo es compartir a Cristo con alguien. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 10, dice que cada vez que alguno llega a ser cristiano, hay fiesta en el cielo. Los ángeles se regocijan. Pablo estaba ansioso por pagar el precio. En el verso 16 dice: porque no me avergüenzo. Pablo habla de su confianza. Está obligado, está presto y lleno de confianza, listo a compartir el mensaje. No me avergüenzo. Es hacer énfasis en algo que es bueno. No me avergüenzo. ¿Por qué alguien se avergonzaría de algo? Hay cristianos que se avergüenzan del evangelio. Tienen vergüenza de ser conocidos como cristianos y no comparten su fe. Tienen miedo de ser rechazados en el trabajo. Pueden perder su popularidad. ¿Por qué la gente se avergüenza del evangelio? Pablo dice: no me avergüenzo. Tenemos que entender el trasfondo de esta afirmación. Por causa del evangelio había sido encarcelado en Filipo, despedido en Tesalónica, expulsado de Berea, despreciado en Atenas, había naufragado 5 veces, había sido azotado 2 veces, dejado por muerto 1 vez. Pablo dice: estoy orgulloso de ser cristiano. No hay nada que me impida sentir orgullo de ello. Sabía bien de la grandeza del evangelio. Dice: no me disculpo por contar a otros de Cristo. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? En el verso 16 y 17 son el tema del libro de Romanos. Él dice: no me avergüenzo del evangelio. Este es el evangelio según Pablo. ¿Por qué? 3 razones por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio. Razón número 1, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para la salvación. Esta palabra poder es la palabra griega de la cual sacamos nuestra palabra dinamita. Él dice: la palabra de Dios es dinamita. Es la única esperanza para el hombre. Es el poder de Dios. El poder de Dios para cambiar vidas. Él dice: estoy orgulloso de las buenas nuevas porque tienen el poder de cambiar vidas. Escuchemos, esta palabra poder es otra vez la palabra griega de la cual sacamos nuestra palabra dinamita. Él dice: la palabra de Dios es dinamita, es la única esperanza para el hombre. Escuchemos el poder que tiene la palabra. Hebreos capítulo número 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es el poder de la palabra que estoy predicando en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Número 2, porque es para todos. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es para todos. Significa esto que todos los judíos tienen que ser salvos antes que los gentiles. No está hablando de cronología, no de importancia o prioridad. Dios primero dio el mensaje a los judíos, su pueblo escogido, y ellos tenían que esparcirlo en el mundo. ¿Por qué fueron llamados los judíos? El pueblo escogido. Dios escogió una nación para ser los misioneros al mundo. Fueron escogidos para esparcir el evangelio, pero los judíos fracasaron. Recibieron las buenas nuevas de una relación con Dios, pero no las compartieron. Las guardaban para sí mismo. Dios entonces recurrió a un segundo plan, la iglesia. Él mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Ahora el evangelio pertenece a todo el mundo, judío y gentil, griego y no griego, sabio y no sabio. 3, porque es muy sencillo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo hay que creer. Dios lo hizo tan sencillo que nadie puede decir que es demasiado difícil para entender. Cualquiera puede compartir el evangelio porque puede decir que crees. El verso 17 clarifica, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Subraya, evangelio, justicia, Dios y fe. En estas cuatro palabras tenemos cuatro de los temas mayores del libro de Romanos. Dios nos da la justicia. La justicia es una palabra que literalmente significa una correcta relación con Dios. ¿Cómo se logra eso? Pablo dice que es únicamente por la fe. Es completamente por la fe. No es trabajar por ella, ganarla. No, es solo por la fe. Pablo termina esa sección al citar Habacuc capítulo 2 verso 4, que dice, mas el justo por su fe vivirá. Exactamente lo que recomienda Romanos capítulo 4. Podemos aprender mucho del ejemplo de Pablo. Mucho que se puede aplicar a nuestra propia vida. ¿Cómo podemos hacer una diferencia en el mundo? ¿Cómo puedo impactar el mundo en que me muevo? ¿Cómo puedo impactar a mi familia haciendo lo que Pablo hacía? Número uno, clarifica tu relación con Cristo. Pablo dice, soy siervo de Cristo. ¿Y tú? Estoy llamado a servirle. Este no es un ejército de voluntarios, sino que estás sirviendo al Señor. Estás ausente sin permiso. Soy apartado. Dios tiene la prioridad en mi vida. Número dos, tengo un entendimiento claro del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Está en la Biblia. Es de una persona llamado Jesucristo. Era, es y será 100% Dios y 100% hombre. Dios viene y obra en nuestras vidas por la gracia. Eso es el evangelio y es para todos. Reconoce la importancia de las personas. No puedes vivir la vida cristiana a solas. Necesitas a otros cristianos. Pablo dice que tenemos que reunirnos para alentarnos y fortalecernos unos a otros. Número cuatro, ten la motivación correcta para compartir el evangelio. Lo que dijo Pablo de sí, cada cristiano puede decir de sí mismo. Estás llamado a decir estas tres cosas. Estoy obligado, si soy cristiano. Tengo las mejores noticias en el mundo. Tengo que compartir el evangelio o estoy robando a alguien la bendición de saberlas el poder de Dios. Estoy presto, quiero compartirlo. Sé que lo hará, cambiará vidas. Es la cosa mejor que puedo hacer por otro, compartir a Cristo con ellos. Estoy lleno de entusiasmo por ello. Tengo confianza, no tienes que disculparte por el evangelio, no tienes que tener miedo o vergüenza de que eres cristiano. Los cristianos del día de Pablo estaban sufriendo peores cosas que nosotros. Tal vez es difícil ser cristiano en donde trabajas, pero será peor que Roma. Ellos tenían que esconderse en las catacumbas. Eran echados a los leones cuando llegaban a saber que eran cristianos. Apenas hemos tocado la superficie al mirar la introducción en los primeros 17 versículos de Romanos. Creo que Dios puso aquí por un propósito. Y te puso a ti también con un propósito. Había algo aquí hoy que Dios quiso que escucharas. Pablo comparte su vida. Él dice, este es el evangelio. Estas son las buenas nuevas mías que quisiera compartir con el mundo. Puedes pensar en una persona en tu vida que necesita las buenas nuevas esta semana. Un pariente, un amigo, un compañero de trabajo o un vecino. Pregunto en esta tarde, ¿te da miedo compartir tu fe? Cálmate y di, Señor, ¿podrías abrir la oportunidad para que pueda compartir mi fe de una manera natural? Dios lo hará. Te garantizo que si empiezas a orar por esa persona pidiendo tener una oportunidad de compartir tu fe, Dios te la dará de una manera tan fácil que no sentirás ningún estrés. Saldrá naturalmente. Sentimos estrés cuando tratamos de forzar algo. Di, gracias Señor, me doy cuenta de mi obligación de compartir el evangelio. Ayúdame a estar presto, entusiasmado, confiado y no avergonzado. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Mientras empezamos a mirar este gran libro de Romanos y emprendemos este viaje juntos, enséñanos y danos de comer tal como a los romanos, para que mutuamente seamos alentados y fortalecidos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Alabado Dios para siempre. Bien, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Espero que usted se goce con estas prédicas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado Dios.
Recíbalo, recíbalo, recíbalo.
Mi Cristo vive, a su nombre gloria. Mi Cristo viene, a su nombre gloria. Mi Cristo sana, a su nombre gloria. A su nombre.
Suelte su lengua y empiece a hablar en nuevas lenguas. Suelte su lengua y empiece a hablar.
Viene, 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 viene la unción tremenda.
Toda brujería es deshecha en esta mañana. Se deshace todo poder del diablo. ¡Reciban sanidad!
¡Poder, poder, poder!
¡Recíbelo! ¡Eso! ¡Con poder! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Recíbelo, hermano!
Está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el diablo está vencido, el diablo está vencido, el diablo está vencido, el diablo está vencido, mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder.
¡Dígalo!
Mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder, y a su nombre, gloria, a su nombre. Gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Se mueve el poder de Dios. Se mueve el poder de Dios. Dele libertad total, dele libertad total. Hay unción de Dios.
Jesús, apláudele y diga gloria, gloria. Diga gloria, gloria, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se destruye toda obra del diablo. Se destruye toda obra de Satanás. Toda brujería fuera. Toda hechicería fuera. Toda obra del diablo. Se va, se va, se va. El fuego del Espíritu Santo quema. El fuego del Espíritu Santo quema.